Nosotros contabilizamos desde 1989 hasta 2000, hasta ahora, 113 casos de muertes en los cuarteles.
Okay, so there are 113 cases of death in the barracks between 89 and the present, these child soldiers.
Ah, de esos 113 casos, solamente pudimos agarrar tres. Sí. Y dos ya fueron resueltos por ante los organismos, ante la Corte y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos eran acá, la legislación militar, constitucionalmente está establecido que un joven tiene que servir a la patria. A los 18 años de edad, tiene que hacer el servicio militar obligatorio.
Okay, so in the law, they have obligatory military service at 18.
Ahora existe el derecho a la objeción de conciencia y se está utilizando, pero en la cultura militarista, guerrerista del Paraguay, producto de dos guerras grandes, ¿verdad? La de 1865 de la Triple Alianza, la de 1932 al 35 con Bolivia, una guerra civil del 47 que fueron entre paraguayos y todo la 35 años de dictadura militar. Entonces se creó en la mente de muchos paraguayos y paraguayas que lo militar está por encima de cualquier civil.
So they have a history of militarization in the country, and you went through the various wars and the dictatorship, and so it's created this idea that military are superior to the civilians.
Nuestras calles están plagadas de nombres de militares. La calle El Serpa es Teniente Prieto, la otra calle es Teniente Rodi, Mariscal López, Mariscal Estigarribia, Teniente Primero,
Teniente
Cabo.
Sarín, teniente.
Ya.
They're just honoring all these military people. It's the
Y la historia se olvidó de los verdaderos héroes que nosotros decimos, de mucha gente también obrera, docente, educadora, feministas que lucharon por el derecho a la mujer, un montón de gente que todos los días también hacen historia, pero que fueron olvidados, ¿no? Y esa cultura militarista hace que en las casas, por ejemplo, ahora menos por suerte, en las casas anteriormente el varón principalmente para hacerse hombre tenía que pasar por el servicio militar, por el cuartel. Entonces, en la época de la dictadura, la gente había levas forzosas, arreos, levas, que se ponían o entraban en un barrio y a los jóvenes le llevaban para cumplir con el servicio militar obligatorio si no tenían el documento militar. Entraban en los barrios o se ponían en las esquinas. Entonces, si no tenías el documento militar, eras llevado
They did sweeps.
al, al
Forced sweeps.
Forced
Through
inspection.
through your neighborhoods.
Que en realidad era un secuestro. Caída la dictadura, hasta ahora todavía hay gente que tiene esa mentalidad, y en esos primeros años de la dictadura, de los primeros años de la caída de la dictadura, como el joven, la imposición viene por parte del Estado a una franja, al varón, ¿verdad? de X edad. Entonces, como no era respetado la edad de 18 años, iban jovencitos al servicio militar, desde los 14, 15 años ya, para terminar más rápido y luego graduarse de hombres. Y no había control, no había control de los militares. Ya. Entonces, uno de los casos que llevamos es el de Gerardo Vargas Areco. Le comento así a grandes rasgos el caso que se llevó. Gerardo Vargas Areco tenía 15 años cuando hizo el servicio militar. Vargas Areco. Sí, él era de un lugar bastante lejos, de acá de Amambay.
Amambay.
So that's where he was from.
En Bellavista, en la frontera con Brasil. Mm-hmm. Un chico de 15 años vino a hacer el servicio militar en Coronel Oviedo, o sea, tuvo que venir ahí.
Sí.
Ajá. Y ese chico, la historia cuenta que él en un momento dado obtuvo permiso para ir a pasar la fiesta de Navidad en la casa de sus padres. Y no regresó en el día que tenía que regresar a la unidad militar. Ajá. Entonces los militares fueron a buscarle al chico. Y entonces le traen a la unidad militar y ahí le arrestan en una pieza que le llaman calabozo.
The
prison.
It was a type of pit.
Yeah. Volvió un día a la unidad militar y al día siguiente le llevan ya muerto en un helicóptero, en una avioneta. Uh-huh. Le llevan al cuerpo de Gerardo, ya el cajón sellado, como okay, para que no se abra, lacrado. Uh-huh. Entonces la orden de los militares a los padres, que son muy pobres, dice: esto ya solamente tienen que enterrar porque ya está, ya tiene todo, ya está todo, ¿cómo se dice?
¿Qué es esa cosa que se pone bueno por los dedos?
Ajá, bueno, que ya está, que ya solamente está para que entierren nomás ya.
Listo para
eso. Para el entierro.
The body is ready for burial. Just bury him.
Y lo
and the casket was sealed with like goma. Mm-hmm. So he went there one day, was in this like pit in the ground, and the next day his body was helicoptered out to his parents.
Y envuelto con la bandera paraguaya.
And wrapped up in the Paraguayan flag.
Igual que cuando traen los muertos de Irak, los soldados estadounidenses con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Entonces le dan plata, 500 mil guaraníes para el gasto del entierro, gasto del cementerio. Y ya, entierran al muerto y acá se acabó. Esta es la plata. El papá de Gerardo Vargas se llama don Pedro Vargas Areco. Un señor que quiso abrir. Entonces él llamó a toda la comunidad de Bellavista.
Okay.
Ajá. Yeah, llamó al juez de paz.
Oh, okay.
The justice of the peace. Fotógrafo, al cura, uh-huh. Le llamó al médico forense, uh-huh. A todos lo llamó para que presencien que iba a abrir el cajón donde estaba el cuerpo de su hijo. El médico de ahí de Bellavista no quiso entrometerse. Entonces como está muy cerca de la frontera con Brasil, pasó a Brasil, a Bellavista, Brasil. Uh-huh. Entonces trajo un médico forense de Bellavista, uh-huh. que era amigo de Don Pedro.
Uh-huh.
Amigo de
a
Don
friend,
Pedro. Y entonces abren el cajón y encuentran el cuerpo con tortura, quemado, una bala en la espalda y con el ojo, o sea, con la órbita del ojo fuera, o sea, una cosa así muy, una bestialidad así.
Like beast, he said something bestiality, shot in the back, burned, quemado.
Mm-hmm. El papá entonces se va a la prensa, trae el caso primeramente al comité de iglesias. Luego el comité de iglesias no puede llevar adelante el caso.
Mm-hmm.
Y toma el serpa.
Okay.
Entonces el serpa lleva adelante el caso y se cerraron todas las instancias a nivel nacional porque acá la justicia militar funciona como logia, o sea, como protectora de todos los miembros, ¿no?
Uh-huh.
Una protección a los miembros.
¿Qué es la primera parte que dijiste? Que le llevaba a Serfaja llevar
el caso adelante.
Ajá.
Pero la justicia militar no movió nada.
Yeah, military justice is not going to go forward.
A nivel nacional.
At the national level, uh-huh. military justice is not going to. They're not going to judge.
No hubo culpable.
There's nobody culpable. Uh-huh.
Se le culpó al camarada de Gerardo.
Okay. Uh-huh. Yeah, they accused the Gerardo, the young man's comrades. You know, uh-huh. His young soldier called.
Y una historia así muy loca.
And they just made a crazy
muy crazy. Que el chico intentó escaparse esa noche, uh-huh. de la prisión,
uh-huh.
y que su camarada le dijo alto y él no hizo caso y el camarada le disparó. Esa es la historia que los militares cuentan, pero los rastros de tortura, o sea,
la quemadura,
sí, todo. Mm. Y se llevó entonces el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh. y luego pasó a la Corte. Y luego de 16 años se le condenó al Estado paraguayo a aceptar su responsabilidad en la muerte de Gerardo Vargas Areco, después de 16 años. Sí, y el Estado paraguayo el año pasado se pidió perdón a los familiares. Se hizo un auto frente a la casa en Bellavista, frente a la casa de Gerardo, frente a la casa de sus padres. Se hizo un monumento Un monumento donde está la foto de Gerardo y hay una cosa ahí que dice niño soldado muerto truncado por una cosa así que los familiares escribieron y está ahí un monumento. Y mediante este caso también se logró que los jóvenes se respete el protocolo facultativo de la no intervención de niños en conflictos armados. Protocolo facultativo de la no intervención de niños en conflictos armados.
In war situations.
Ese es un caso. Es el otro.
16 años, un caso.
Se ganó.
6 años.
16 años.
16 years. 16 years to carry forward.
Pero aún falta. Pero aún falta porque todavía no se encontró a los culpables de la muerte de Gerardo.
But there's still more because they still haven't done anything about those who were responsible for the death of Gerardo.
A la familia completa se los reparó económicamente también.
Se reparó.
Sí.
So they gave financial reparations to the entire family and they built a monument, but to the culpables, los culpables.
Yeah.
Yeah. ¿Cómo? Todavía queda, sí. Sí.
¿Y se conocen sus nombres?
Sí, muy simpático, muy simpático, muy tétrico. Ajá. Nosotros nos vamos, porque ahora todas las dependencias de los ministerios tienen que tener Oficina de Derechos Humanos.
Oh, yeah. Uh-huh.
Y uno de los encargados de la Oficina de Derechos Humanos era el que supuestamente está implicado en la muerte de Gerardo Vargas.
That's funny. That's where it always goes. So
all the organizations, all the state organizations have to have
a human rights office. Yeah.
Office.
And the one that was sent from the military was one that was, I think, might be involved in this particular case.
So all young men do military service?
No.
Except for conscientious objectors.
Yeah.
So there are conscientious.
Lots of conscientious objectors.
Okay.
Yo conozco casi nadie que hace su servicio militar de ese.
Sí, hay todavía, sí. Frisco.
Si no me equivoco, hay maneras de evitar el servicio militar los que tienen plata.
Yeah. Sí. Yeah. Los que tienen plata no van.
Muchos.
No. El pobre, el que se va, el hijo del campesino y el de menos recursos.
Yeah, yeah.
El que tiene un poco de recursos se va en verano, en verano que le llaman el Centro de Instrucción Militar para Estudiantes de Formación de Oficiales de Reserva. En verano, al campamento de verano, van a formarse militarmente. Yo hice
and they go on a camping trip in the summertime, and that's their military service.
Yo hice eso.
¿Vos hiciste?
El CIMEFOR, sí. Pero antes era 3 meses, en vacaciones de verano, 3 meses, y luego en mayo y junio para desfilar frente al dictador. Y ahora es solamente un mes, ¿verdad? Okay. Pero eso son para estudiantes que alcanzaron cuarto, antes de entrar a cuarto año. Ahora es primer año de la media.
Sí, el primer año de media. So they have this, they can do this thing where they go for, like, it used to be 3 months, but now it's just 1 month in the summertime. And part of it is doing a parade in front of, desfile en frente de...
El dictador Stroessner.
To just march up and down in front of Stroessner, and that's part of your military service, to do your marching. Yeah.
Uh-huh. Y ahí nomás, como el que se puede ir a terminar en la secundaria puede irse un mes o 3 meses, pero el que tiene que hacer el servicio militar, que no puede comprar, porque anteriormente se podía comprar, iba 2 años al servicio militar.
Obligatorio.
Sí.
Is
it
obligatory?
Sí. Pero después voy a hablar eso, sí.
But
you buy your way out. You can't buy your way out. you can sign to conscientious objector papers.
You
turn in your paperwork and argue your case.
Para la disciplina.
En este caso, el joven llegó tarde al pase.
Pero supongo que el propósito no fue para matarle.
No, pero se excedió en los ejercicios. Le hizo hacer un ejercicio
que
sobrepasa sus posibilidades físicas. Entonces te hacen un ejercicio que vos haces así 500 y luego tenderse, levantarse 1000.
Entonces es un tipo de castigamiento o
tortura.
Si eso es mi pregunta, si es un ejemplo para los otros que no hacen lo mismo entonces.
Claro. Es para disciplinamiento, que se cree que si yo te pego a vos, vos me vas a tener respeto a mí. No es respeto, es miedo lo que vos me vas a tener a mí. Entonces, una mala conceptualización de la palabra respeto, que cree que si yo le pego solamente a alguien, me va a obedecer o me va a tener respeto. Lo que se infunde es temor, miedo, sumisión también.
Submission.
Uh-huh. El otro caso es de Víctor Hugo Maciel, que se llegó a un acuerdo de solución amistosa,
uh-huh.
a un acuerdo con el Estado y la familia.
So the another case that Sherpa had was a case of Victor Hugo Maciel, and that one a friendly agreement, so that between
the family and the state.
The family and the state.
Uh-huh. Sí. Y el caso de él es él era de del sur de Itapúa.
And he was from the south of, in the state of Itapúa.
Uh-huh.
No,
Victor Hugo.
Victor Hugo. Okay. The second case that Sherpa is carrying forward that concerns this little soldaditos.
Tenía 16 años.
He had 16 years old.
Uh-huh. Sí, sí, era así, pobre.
And he
pobre.
Was just so poor.
Uh-huh. Y él va un reclutador.
A recruiter guy went
¿Se entiende?
Them.
Reclutador.
Yeah, recruiter. Tenemos reclutadores en Estados Unidos también.
Pero ellos no se van a la campaña, a la universidad a agarrarlos.
No, es para agarrarlo. Se tiene propaganda.
Uh-huh. Sí. Y entonces el chico Víctor Hugo con otros, vio que otros compañeros suyos también, otros amigos del barrio iban a ir también a hacer el servicio militar.
Yeah, so he saw that his friends were about to go into a military service.
El padre le dice no.
His father said him no, I don't want you to go.
Y el reclutador igual le lleva.
And this for, you know, the recruiter just the same took this little 16-year-old boy away.
A los 3 meses, la misma historia. Envuelto en la bandera paraguaya con un cajón. Ahí, plata, le hace firmar, el señor no leía, el papá de Víctor Hugo, que ya falleció, le hace firmar una cosa ahí, y en la firma decía que él no, entre otras cosas, decía que no haga ninguna acción judicial, y el señor como no leía, firmó, o sea, puso su nombre y... Y ahí enterraron al hijo y,
So the same thing happened. 3 months later, they brought a casket back. The casket was all sealed. It was wrapped up in the banner. They said, "Don't open it up. Here's some money. Sign these papers." The dad didn't know how to read. The dad just signed it. He didn't know what he was signing. And they put him in the ground.
El Serpac luego se entera del caso.
And Sherpa became aware of the case.
Uh-huh. Y entonces le ayuda a esta familia para sacar adelante el caso.
And so we helped the family go forward with the case and take the casket up, etc.
¿Qué pasó con Víctor Hugo en el cuartel?
This is what happened to Victor Hugo in the barracks.
Vino a la caballería acá. La caballería, soldados altos, ¿verdad? Entonces él era bastante alto y le llevan a la caballería.
So this was a tall boy, and the cavalry tend to be tall men, so they took him off to the cavalry.
Un día cuando estaban cumpliendo orden cerrado, le llaman a un ejercicio donde tenés que girar a la izquierda, a la derecha, firme, tienes que hacer okay. Eso.
So they were, you know, they were doing
esa estupidez es mecánica que hacen los militares.
So this, they were making them do those type of stupid mechanical exercises that the military people always do. You know, turn to the right, turn to the left, salute.
Yeah. Entonces hizo mal el ejercicio.
So he was doing it, but he did this exercise wrong.
Y el subteniente que estaba al mando le hizo hacer un ejercicio.
So the second lieutenant who was in charge of that made him do some exercises,
sí.
Como
lagartija.
The push-ups. Made him do a bunch of push-ups.
Y mucho y cae desvanecido Victor Hugo.
And so Victor Hugo fell flat on his face.
Uh-huh. Y de ahí el subteniente viene y le dice que se levante. Y no se levanta y le da una patada por el pecho.
Okay, so the second lieutenant came by and said, get up. And he couldn't get up, so the second lieutenant kicked him in the chest.
Ya, yeah, eso le mató a Victor Hugo.
And that was what killed Victor Hugo.
Pero Victor Hugo tenía mal de Chagas.
But Victor Hugo had a disease called mal de Chagas. It's Chagas disease, and I can explain. Mm-hmm. Puedo explicar un poco qué es pinchuga. The pinchuga bug is this little bug that is in the techos of the straw roofs, and they live there. But some of them are infected with a disease called Chagas, with mal de Chagas, which you can get it either through the womb or with a bite. And it after a number of years, it eats away at some of your soft tissues, and it can eat away at your intestines. Or another place that it eats away is it can turn your heart into cheese. You know, the muscles of your heart become very holy, etc. So it can affect different parts
Swiss
of your
cheese.
Body. Swiss cheese. It can. So.
Yeah. El mal de Chagas no mata.
Mal de Chagas doesn't kill you.
No mata, o sea, uno puede vivir.
You can live for a while with mal de Chagas.
Medicadamente bien. Solo que a él se le expuso a una situación límite.
Yeah.
Y en las Fuerzas Armadas tampoco le hicieron ningún chequeo médico para ver que él era apto para cumplir con el servicio militar.
Yeah. So yeah, so mal de Chagas doesn't necessarily kill you, you know, very quickly. Anyway, you can live with some medications and all that, but they never did any type of medical checkup to know what kind of physical condition he was in, and he would never have passed the physical.
Bueno, ese caso luego después de 95 luego de 14 años. También se hizo lo mismo en su comunidad en Itapúa, frente a la casa de su mamá.
Okay. So 14, the same thing happened. 14 years of the case, uh-huh. And they had the friendly resolution of the case, and they went to the house, and they did a memorial act right in front of the house of his mother with a memorial constructed.
Mm-hmm. Yeah. También se le reparó económicamente a la familia.
You know, some economic reparations to the mother.
La calle de su casa lleva el nombre de Víctor Hugo Maciel.
And the street in front of his house is named after this little boy.
Bueno, ese es el caso de Víctor Hugo Maciel. Y el tercer caso que ahora estamos llevando son de dos chicos, que uno tenía 14 y otro 15.
Okay, so in this other case we have there's two little boys together, 14, 15 years old.
Que eran de Caguazú.
And they were from Caguazú.
Ajá. Que se fueron a cumplir con el servicio militar obligatorio en el Chaco.
So, and they went to do their obligatory military service in the Chaco, which is up mm-hmm. here.
Sí, acá en
Boquerón.
Sí.
Yeah.
Fue un lugar muy lejos.
It was so far. That Chaco was just far away.
Uh-huh. Bueno, de ahí, supuestamente, de ahí desaparecieron los dos niños.
And supposedly from the military, from that place, the boys disappeared. They ran away or whatever.
Se llamaban Cristian Ariel Núñez.
Their names were Christian Ariel Núñez.
Y Marcelino Gómez Paredes.
And Marcelino Gómez Paredes.
Yeah, y hasta hoy día ellos están desaparecidos.
And they're still disappeared today.
Bueno, ¿cuál es la historia de ellos? Cuentan los militares que un día uno de los militares responsable de ellos les pidió, les ordenó que vayan a buscar la vaca, una vaca, y como ellos no encontraron esa tarde, no regresaron a la unidad militar.
Okay, so what they were doing is that their military superior told them, ordered them to go out and look for a cow, because that's what the soldiers do out they're working on the ranches, the cattle ranches that the military people have, and they told them go out and look for a cow, and they couldn't find them, so they didn't come back.
Yeah, esa zona es zona donde hay muchísimo. Es lleno de bosques.
Yeah, this area is surrounded by like forests, but it's like scrub brush forest.
Sí, mucha espina.
Yeah, there's just the plants there are. It's a really rough territory. There's a lot of espina is thorns.
Y los lugares son parecidos que vos si entras 100 metros. Podés estar dando vuelta y uno se pierde.
Yeah, you could go 100 meters into the forest and then just go round and round and just be totally lost.
But they probably did get lost and died.
Esa es la historia de los dos niños soldados que desaparecieron en el Chaco, que cuentan los militares que desaparecieron.
That's the story that the military tells us.
Hace 12 años de esto.
12
años.
12 years ago.
Y ahora estamos a punto de llegar a un acuerdo de solución amistosa.
And we're just about to arrive at a point of some kind of friendly resolution.
Ajá. Y en el acuerdo de solución amistosa hay varios puntos.
And in this resolution there's a couple of points.
Uno de ellos es que se pueda crear una comisión de verdad.
And so one is that there be a truth commission created.
Para saber exactamente qué pasó con Cristian y con Marcelino.
To know exactly what happened with Christian and with Marcelino.
También que la calle de su casa o una plaza lleven los nombres de los chicos.
So that the street by their house has a placard with, you know, about talking about the names of the boys.
Y también hicimos un video que se llama cuerpo a tierra.
And we've made a video with the name Body to the Land.
Uh-huh. Y en este video cuenta la historia de los casos llevados ante el sistema interamericano.
Yeah, so this video tells the story of the cases that Serpa has taken to the courts.
Y en uno de los puntos queremos mostrar este video en la academia militar la presencia de los familiares de los familiares de las víctimas y que esté el comandante de los jefes militares y todo ahí para viendo el video.
One of the points that we have put down in the agreement that we've made is that this video be taken and shown to the military academy in the presence of the families of the little boys. Including the commander who was the commander when they were there, so that they show this video about them to the military.
Y en 1992.
So in the year 1992.
Se abre la posibilidad de cambiar totalmente la Constitución Nacional.
Okay, there was open the idea of totally changing the constitution, uh-huh. The national constitution.
Y el SERPAC con otra gente introduce el tema del derecho a la objeción de conciencia.
And SERPAC introduced the idea of for the right of conscientious objection.
Uh-huh. Entonces se empieza a trabajar con jóvenes.
So they started to work with young people.
El artículo 129.
And the article 100,
79. Dice que el joven de 18 años tiene que cumplir con un derecho, con un servicio armado a la patria.
It says that a youth of 18 years old should complete with a servicio to the patriotic service.
En el mismo artículo dice que quienes declaran su objeción de conciencia podrán hacer un servicio civil en beneficio de la comunidad.
Okay, but it also says that for those who exercise the right of conscientious objection can do a civil service to the community in place of the military service.
En 1993,
so in 93,
se presentan los primeros 5 objetores de conciencia.
So they presented the 5 conscientious objectors.
Mm-hmm. Y entre ellos está Orlando, que mm-hmm. hoy le van a conocer.
So Orlando was one of the first.
Uh-huh. Y otros muchachos más también. Que ahora ellos son todos grandes. Grandes y gordos.
Big and fat.
yo soy del segundo grupo de objetores.
Okay.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con el servicio, con la objeción de conciencia?
What is it that we do with this question of conscience?
Todavía en la reglamentación del servicio social sustitutorio al servicio militar.
So far this substitution of civil service for military service.
Tiene que salir de una ley del Parlamento que diga dónde el joven va a hacer el servicio civil obligatorio.
So we have to need to have a law of a parliamentary law that says where the youth is going to how they can complete with their civil service.
Hasta ahora todavía no salió ninguna ley.
So we haven't had that law yet. That's not been passed.
Pero hasta ahora hay más de 130,000 objetores de conciencia.
But up until now there have been more than 130,000 conscientious objectors here in Paraguay.
¿Por qué? Porque el artículo 45 de la Constitución dice que la falta de reglamentación de una ley no impide que se haga uso de un derecho.
Okay, because there is one article 45 in the Constitution says that the lack of arrangements about a certain law does not impede the carrying forward the execution of a right of the citizen's right.
Sí. Entonces, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
So they're in the Human Rights Commission in the lower house of Congress.
Expide el carnet de objeción de conciencia.
Expide.
Da.
They'll just expedite the.
Expedite, sí.
Expide el carnet de.
Objetor.
The object of conscience objection.
Ajá. Uh-huh. Ya. Entonces, ¿qué hicimos nosotros el SERPAR? Solamente el de Asunción puede acceder a eso porque vive por acá cerca.
But only the Asuncenas could actually do this because they're really the only people who could come into us to go to Congress and get their conscience objection card.
Y el joven del interior de la campaña, como nosotros decimos, imposible.
So the young country boys, uh-huh. You know, countryside boys from far away, they don't really have the opportunity to come here and go to the halls of Congress to ask for their conscientious objector card.
Entonces hicimos que en que los departamentos tienen su propia junta departamental, es como sería el poder legislativo.
So each of the 16 departments, is it 16? Uh-huh. There's 16 states departments, and each of these states has their little sub office of the legislative state.
Concejales departamentales serían.
Concejales are the consulates. Uh-huh. Yeah, legislative consulates.
Uh-huh. Entonces, para que el joven no tenga que venir a Asunción.
So that the young youth does not have to come all the way here to Asunción.
Hicimos que las juntas departamentales de 9 de nueve lugares, por medio de resolución de la Junta, ellos reciban el pedido de declaración de objeción y ellos den un carnet también.
Okay, so these, so nine of these departments are set up so that they can receive the request for conscientious objector status and then can give them a carnet. Carnet is the identification.
Y esa es la historia de la objeción de conciencia.
Wow. Wow. Qué complicado.
Ya tengo muchas preguntas. mis dos preguntas ahora son que, primero, si han cambiado la cosa en el ejército con la caída del dictador o con la constitución del 92, siempre hubo problemas con tortura del cartel. ¿Está mejor ahora o peor ahora? ¿Han cambiado con todo eso?
Desde 89, when Stroessner fell?
Sí, yeah. Sí. En los primeros años, del 89 hasta el 2005, por ahí 2006, casi había como en cada mes había un muerto en los cuarteles.
¿Y antes del 89 también hubo?
Pero no se sabía.
No se sabía por falta de información.
Sí, sí.
Entonces, no,
dictadura. No, de hecho desde a partir del 2004, 2005 por ahí, no hay muerte en los cuarteles. Pues ya no admiten menores de 18 años.
Uh-huh.
Y ya los jóvenes el porcentaje de esto, de 5 dos se declaran objetores de conciencia y uno va al cuartel y dos no van al cuartel. Esa es la realidad.
Okay. Okay. So, entonces la cultura de ser muy macho y ir para llegarse a ser adulto.
¿Cambió?
¿Cambió?
Más o menos, porque la gente, los chicos, por más que no vayan al servicio militar, siguen teniendo actitudes militaristas, la sociedad también, y machista por ende también, ¿verdad? En el sentido de lo que nosotros llamamos el milipatriarcado, ¿verdad? El militarismo y patriarcado. Entonces, lo que cambió de la Fuerza Armada es que se volvió más institucional después de la salida de Lino César Oviedo.
Oh, después de la salida de Lino César Oviedo.
Sí.
Okay.
De Lino Oviedo.
Yeah.
Okay.
Pero eso fue en 2005?
No, 99.
My question was if there's always been this problem of machismo of torture within the cartel, and he says, and there was no change in the dictatorship with the 1992 constitution. He said, well, before the dictator, we have no idea. And he said, from 1989 to 2005, there was one death per month. And after I got this right, after 2005, no more deaths because, but they no longer admit minorities into the cartels.
El año pasado, el año antepasado hubo uno.
Uno, okay.
Sí.
No, sí.
Yeah.
Es esporádico, Omar. No es habitual como sí en el, por ejemplo, 94, 95, que podía decirse que el ejército paraguayo era el que tenía mayor baja en tiempo de paz.
What's a cartel?
Yeah. Barracks, sorry.
What's a cartel?
Barrack.
Oh, barracks.
It's where the soldiers go to like train and be
yeah.
housed. Quartel.
I think of something else is a cartel.
Yeah,
cartel.
So
cartel is not cartel.
Did I miss a whole discussion about drugs?
That for every one person that goes to military service, there are two who choose conscientious objection.
Yeah, so there's one out of, you have five, on average, five young men. One will go into military service, two are conscientious objectors, and two just don't
show up.
Don't show up.
But are they rich people?
Okay, entre los cinco, vamos a ejemplo, cinco jóvenes, uno
dos.
Se va al cuartel,
dos se declaran objetores de conciencia,
yeah. Dos conciencia,
dos no, no objetor ni va al cuartel,
sí,
dos.
Y uno se va, pero la pregunta sobre los dos que no se va, esos son los que tienen dinero, ¿por qué no se van?
No le importa lo uno ni lo otro, probablemente.
Neither one nor the other. They just don't care, and they're able to stay away from the long arm of the law.
If
I understand it right, I remember when I was here earlier.
Si el servicio militar fuese obligatorio ahora mismo, el ejército, los soldados que tendría el ejército sería algo así como de 12 a 13 mil jóvenes que pueden hacer el servicio militar.
Cada año.
Uh-huh. Con todo lo que eso implica de presupuesto, comida, alimentación, completo.
No, I don't know if they're complaining. He says they can't even handle the 12,000 per year, that if the law of going to be of completing your military service was actually completed, there'd be 12,000 per year new soldados who passed all the requirements and everything, and then they'd have to feed them, house them, clothe them, do that. They don't have the money to do that, so they're not even looking for them right now.
Y con la campaña desarmemos el presupuesto, lo que nosotros también cuestionábamos es que es derogar el servicio militar obligatorio, entonces no se tendría más gasto para el servicio militar obligatorio. Entonces, si ellos pasaban un presupuesto de 7.000 para de 12.000 se bajó a 7.000. Y luego se hizo una investigación exhausta de 7.000. No, había 4.000 soldados fantasmas que ellos solamente hacían figurar.
Soldados
gods.
Ghost soldiers.
Pero estaban en el presupuesto.
They were in the budget. They have a bunch of names listed, so that let's say cuartel número dos or something has. They have a list of these names, so they can get money for these kids on the. They can get the money in their budget for these ghost soldiers. They don't have to pay.
But they don't have to pay the expenses.
You don't have to pay the expenses. They just get the money in there.
But the people aren't in it.
It's graft and corruption. It's
corrupt.
The guy
at the top gets the extra money.
It's very
good. But at least the soldiers don't have to serve.
They're just made up names. They're just made up names.
No sé si mal entendí, pero
130
mil personas han sido de conciencia desde 93.
Desde 93.
136 mil
por ahí.
Es un montón de personas, entonces mi pregunta es, debe ser bien fácil para sacar esta licencia de conciencia, ¿verdad? ¿O cómo?
Claro, ¿qué se hace para eso?
Sí.
Ya, te vas a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Derechos Humanos, te dan un formulario, tu nombre, cuando naciste, tu dirección, tu firma, fotocopia de cédula y fotocarnet. Y eso retiras en una semana y es gratis. También en las 8 juntas departamentales que nosotros logramos que también ellos expidan. Ahora hay un proyecto de ley.
Es bien fácil sacar esto de conciencia.
Sí. Pero hubo 3 intentos de hacer cumplir el servicio social. 3 intentos, ¿verdad? Que eran todos punitivos para el objetor de conciencia, todo con penas para el objetor de conciencia.
Mm-hmm. Yeah, so there were 130 or something. It is pretty easy to go there for those who have access, because all you do is they give you a piece of paper, you fill out the form with your name, you photocopy your identification card. It is free. It's all there. But there were
el derecho a la objeción de conciencia.
So that they make the arrangements or so that they make it harder for.
Pero con el movimiento objeción de conciencia y con el CERPAC se logró a través de acciones directas no violentas atajar eso.
Oh, so they didn't,
y con críticas a la ley, al proyecto de ley también.
So CERPAC fought that, but they did it with non-violent public direct actions in the public to not pass the making it harder laws some people were trying to have passed.
Debe ser uno de los procesos más fáciles del mundo.
Fácil.
Oh, es mucho más fácil que en Estados Unidos. Yeah, it is so fácil.
Ah, fácil decía ahora.
Sí.
Sí, por el comienzo, no.
Ah,
la gente
sí.
Tenía mucho miedo también.
Uh-huh.
No, la gente tenía mucho miedo también.
Uh-huh.
Pero ahora
they don't have to be so
And so there's some people, there's some people are going, some people are actually filling out the forms, but no one's looking for those other ones particularly, except if they happen to, fall foul of the law in some way or another, then they haven't completed the service and there is an excuse to have them picked.
Nosotros
up.
Estamos en contra del servicio militar obligatorio y en contra del servicio social obligatorio también.
Mm-hmm. We in Serpa are against obligatory military service. We're also against obligatory civil service also.
Porque ahora hay un proyecto de reglamentación de ley del derecho del servicio civil sustitutorio obligatorio.
Because now there's a proposal, legal proposals or law proposals that would be proposed to substitution of civil service obligation.
Sí. Y entre sus cuestiones está que tiene que haber un Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.
And so one of the things is that there should be a council of national objectors, the National Conscientious Objectors Council.
Que va a decidir que sí, uno es objetor de conciencia.
And it would be this council that would decide whether this person really is a conscientious objector.
Como un derecho no se puede fraccionar en un momento dado, vos tenés un derecho y cuando pasás aquí vos tenés todo el tiempo ese derecho.
Mm-hmm.
Y aparte que la Constitución Nacional dice que nadie puede ser molestado o indagado por su creencia o ideología. Nadie puede ser molestado por su creencia o ideología.
Okay, so two points that he just made. One thing is that they believe that you can't, your right for conscientious objection can't be yours at one point in time judged to be held or not held at some other point in time. It can't be judged to help. The other thing, el segundo punto, is that
que nadie puede ser molestado por su creencia o ideología.
It's written in the Constitution that no one can be, and the word is kind of bothered, but it's discrimination for their personal philosophy or ideology.
Bueno, y eso es uno de los desafíos de este año.
And that's one of the challenges that we have for this year.
Hacer frente a eso que está en el Parlamento, que ya presentó un senador que se llama Hugo Estigarribia.
Hugo Estigarribia.
Quien, paradójicamente, en el 1992 fue el que metió el artículo del derecho a la objeción de conciencia que nosotros logramos convencerle y meten, esto es bueno. Y era el hijo del ministro de defensa.
Oh,
y cuando llegó a la casa, el papá, ¿qué hiciste con el cinto ahí? Lo echó de la casa.
Oh, kind of a funny story, if I can get it all right. So the one of the challenges for this year is to.
Ahora es senador.
He's a senator now, but is to oppose this legal proposal. It's already been proposed. I don't think it's been voted on yet. To have these new ways of governing the conscientious objector law, and paradoxically, the guy who is carrying this forth, the proposer of this law, was the one who in 92 was the one who they were convinced to carry the first conscientious objector law. And paradoxically, his father was a big military guy, and minister of defense. And when he went home, and then the dad, what did you do today? And he said, no, I introduced this, law. And so his dad kicked him out of the house.
Y ahora es el que presenta el proyecto de ley.
Yeah.
Para el servicio social civil.
And he's the one who now is has the proposed law that governs the substitution civil service.
There's similar proposals in the U.S. and I'm blanking. It's National Defense Service that occasionally gets voted instead of a draft. Is that right, Bill? Where everybody would have to do 2 years service and.
Yeah, those proposal bills. Rise to the surface every once in a while, and they're quickly stomped on.
Mm-hmm.
But there's no likelihood that anyone's going to get anywhere. But philosophically, mm-hmm. there's a lot of support for having a national service, and you could go to the military, you could go to the Teachers Corps, or Peace Corps, or.
Yeah, están hablando porque en Estados Unidos siempre surge una le propuesta también y después le niega eso, pero siempre hay hablando de ese de un servicio obligatorio en algún sentido sea militar 2 años para 2 años sea militar o un servicio para enseñar algo o estar
servicio civil
un tipo de servicio civil de limpiar calles o algo de eso.
Sí.
Y siempre es algo propuesto y se bajan un poco, pero sí. Siempre la conversación en Congreso hay siempre algo de eso.
Porque es obligatorio.
Sí, pero eso son los debates que tenemos en los Estados Unidos, y a veces son los liberales que dicen que necesitamos un servicio civil porque como estamos parte de un grupo, de un país, tenemos hasta el deber de retornar al pueblo. No sé si me
entiendo. Sí, entiendo.
Entonces, mi pregunta es en términos de su ideología, ¿cuál es su reacción?
Por una cuestión básica nomás. Acá, ahora hay otra gente en el gobierno, ahora. Pero no significa que todavía no se utilice el prebendarismo, o sea, que porque Teresa es mi amiga y yo estoy en función de gobierno y le metan un cargo, todo eso, ¿no? No terminó eso todavía.
Uh-huh. Way of operating.
Jobs, yeah. And government. So even though this is a new government, it's not a conservative government, there's still that same system.
It's not even less weak, it's just as strong, that system.
Entonces se le va a tomar al joven como mano de obra barata.
So they'll use young people as cheap labor.
Uh-huh. En donde probablemente se vaya a sacar puestos de trabajo para la gente.
Ajá.
Uh-huh. Sí.
Uh-huh.
Y aparte que es una imposición del Estado a una franja etaria, 18 años y 19 años. ¿Por qué no se le pone también a otra gente de 25 a 27, de 30 y solamente a los varones? O sea, es lo mínimo.
Sí, es una cosa. ¿Eh? ¿Por qué solamente los varones?
¿Verdad? Entonces, no, tampoco yo digo que eso que se le ponga a las mujeres, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no. No. A toda imposición del Estado es lo que nosotros estamos en desacuerdo. Y se degenera la palabra servicio social al ser obligatorio. Y la palabra servicio. Yo puedo estar en mi comunidad trabajando con ayudando a la gente mayor, haciendo alfabetización de adultos, de niños. Estoy haciendo un servicio. Pero al ser obligatorio se genera esa palabra. Mm. Y acá se va a utilizar como mano de obra barata a los jóvenes. Se le va a sacar el puesto de trabajo. Ah, los jóvenes objetores. Uy, son 13.000. Claro, allá en tal departamento pueden servir como barrenderos, como oficinistas, como tal cosa. Eso principalmente, ¿verdad?
So y,
y que hay mucha experiencia de servicio social sin que haya servicio militar, o sea, si, ¿por qué sale el servicio social obligatorio? Porque hay un servicio militar que fue creado por las leyes también, ¿verdad? Que fue creado por las leyes, o sea que pero el derecho existe antes de que se cree el servicio militar ni se crea el servicio social, ¿se entiende? ¿Me entendés?
Sí.
¿Se entiende?
Out of this obligatory military service, instead of, and there is always service, but this is coming, this is being generated out of this obligatory military service, which they're against.
El derecho de uno está antes que la creación de esa forma de imposición del Estado.
One's rights preceded this imposition, the probability of state imposition. Your rights came before or existed before any state came along to impose its will upon you.
Esa lógica se utiliza mucho con los pueblos originarios, Mar, que los pueblos originarios son antecesores a cualquiera de los estados naciones que se crearon ya después de la época colonial.
Saying, responding that this kind of philosophy.
Por eso son dueños legítimos de la tierra.
Yeah, that this philosophy came out of some of the indigenous groups were here first. So they don't, you know, the state has no right over them, you know, their way of life or what they do with their lives or what their time or.
Entonces, deroguemos los estados.
Yeah.
Y a la anarquía, deroguemos los estados.
Here comes the anarchy.
Es una posición anarquista. Dentro de la anarquía está también eso, pero es un estado de conciencia muy elevado.
Sí, pero la razón de por qué le pregunté a esta cosa es porque muchas veces en los Estados Unidos oposición a la ley, al servicio obligatorio, viene de la derecha, que está más enfocado en los derechos del individuo, de los derechos de la comunidad.
Uh-huh.
Y yo vengo de otra idea, otra mentalidad, que los derechos de la comunidad son más importantes de los individuos.
Sí.
Y entonces eso fue mi pregunta.
Sí, sí,
¿cuál
sí.
es la objeción ideológica?
Sí, entiendo. Pero incluso hay mucha experiencia aquí de servicio social. Que hay jóvenes que se dedican en la época de frío a juntar ropa para la gente, una actitud asistencialista, pero es solidaridad también y es un servicio social. al amigo un abrigo, dicen. Entonces, la gente que tiene más de un abrigo le da al otro que no tiene. O sea, o se hacen alfabetización de adultos, o se van los jóvenes también a llevar asistencia al asilo de ancianos, ¿verdad? Uh-huh. Al lugar donde están las personas mayores, ¿verdad? Los adultos mayores. Uh-huh. O sea, hay mucha experiencia. Pero que no haya servicio militar o que no haya ejército no significa que no haya una sociedad militarizada o militarista.
Servicio militar.
That doesn't mean that the society isn't still militarized.
Uh-huh. So, por eso nosotros nuestra campaña es desmilitaricemos nuestras conciencias, las instituciones y la sociedad.
Uh-huh.
Entonces, desmilitarización implica más igualdad o más...
Sí, un montón de cosas, sí. John Lennon decía, imagina un mundo sin ejército, yeah. Imagina un mundo sin Dios.
Sin religión.
Y Ricardo Flecha cantó el otro día toda la música Imagina en guaraní.
Sí. No fuimos. Estuvimos allá.
Sí.
Yeah. The night before you, two nights before you came, we went to a wonderful free concert at the behest of our amigo.
Well, let me tell you about this indigenous cumbia I was at.
Okay. Yeah, it was a great concert of a guy who sang these wonderful songs translated into Guarani, and so it had a lot of impact.
Es increíble, ni una palabra castellana tiene, todo guaraní.
Guaraní puro. Yeah.
Yo tengo. Pues como siempre tengo muchas preguntas, pero no sé si queremos hablar de estas cosas ahora. Pero otra pregunta que quiero hablar en un tiempo es sobre el papel de las bases militares de los Estados Unidos aquí. Porque siempre he oído esas cosas que en verdad yo no entiendo en el triple frontera, porque en los Estados Unidos he oído que hay un temor a los Islam.
Una célula de Lamas. Célula de las Hamas.
Sí, eso.
Muy dormidonas son. Nunca se despertaron esas células. Nunca encontraron.
They sleep really late in the morning. They're not working. They're not very active.
Eso es otra pregunta. Yo tengo escribiendo un libro en donde parte de su idea en este libro es que hay un temor de Hamas a un movimiento indígena en América Latina que va a tomar estos espacios de nacionalismo indígena aquí en América Latina a favor de este Hamas y ese movimiento radical de los musulmanes. Pero en todos mis viajes a América Latina yo nunca he visto nada de eso de un indígena de
musulmanes
o nada de eso.
¿De buzo qué?
Sí.
¿En dónde?
En Nicaragua.
¿De buzo cómo?
Oh,
¿cómo?
Masquerade.
¿Vestido de cómo?
Como musulmán.
Ah, no. Pero acá es imposible eso que vos planteas, porque acá el movimiento indígena es muy débil.
Sí.
Nada. Uh-huh. Están en la plaza ahí. Pobre gente con este frío.
Pobre con ese frío. Sí, yo entiendo. Hace como una cosa de que el Department of State, todo lo CIA está diciendo más o menos, es que empezó con, porque cuando la CIA, cuando estaba investigando célula de las Torres Gemelas, uno de esas personas tenían en su dormitorio allá en, no sé, San Diego o algo, uno de esos tenía un foto, tenía poster on his wall of the Foz de Iguazú.
Sí.
Y,
right.
La cosa es que allá por la frontera de con Brasil hace como 30, 40 años había una migración de los libaneses que venían en, porque por la guerra y habían entonces puede ser, se piensa que esta persona vino a visitar y sí, esta persona vino a visitar como turista Foz de Iguazú y por eso y que hay lavado de dinero, there's money laundering de los libaneses que viven ser en como the merchants en Ciudad del Este y alrededor y
ahora en guaraní para ella porque no entendía en guaraní ahora para ella.
Para intentar en contra de Evo Morales. Y entonces yo no entiendo todas las relaciones o el propósito de todo eso, que lo que está pasando con este temor de los musulmanes aquí
Yo te puedo contestar, pero le voy a sacar el trabajo a Orlando esta noche.
Yeah, this with the our 7 o'clock tonight speaker is the one who's supposed to talk about this.
Sí, Orlando va a hablar sobre eso.
Weren't there
también
some either Palestinian or Lebanese families living in some of these
areas?
Sí,
I love much
of them.
They're
also with
a lot
of
America.
They fled from the war, the war that was in Lebanon in the 1970s, etc. They fled the war and they
Orlando va a plantear seguro esta noche eso. Orlando, yo también puedo contestar porque yo trabajo también esa parte, pero como va a ser doble, va a ser two, ¿ves? Por ejemplo, el tema de la soja. ¿Qué tiene que ver con la militarización? Sí tiene que ver. IRSA, ¿conoce lo que es IRSA? La Iniciativa de Infraestructura Regional para Sudamérica. Las grandes canales bioceánicos, las grandes rutas que acá se están creando con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI. Acá se hacen para la salida rápida de la soja.
Uh-huh.
¿Para quién? Para la gente que no paga impuestos en este país. Para empobrecer más a la gente y otra vez a los indígenas que no tienen posibilidad de salir de la cuestión de los agrotóxicos. Entonces, sobre el tema de la triple frontera y la militarización de la triple frontera, yo puedo contestarte, pero Orlando seguro hoy va a hablar de eso. Entonces va a ser dos veces y entonces como que... Y la gente como que está también ya medio cansadita y todo.
Ella tiene una cita a las 4 con su masajista y Judy tiene que hacer now.
Sí.
And there are people who need to change
masajista es diferente de masa.
¿Le va a pegar? ¿Qué era?
Tengo una pregunta. Porque dices que no quieren que los jóvenes tomen los trabajos de otras personas y ahora la economía como está mundial y no sé cómo está aquí en Paraguay, pero yo imagino que tampoco no hay tantas oportunidades aquí para los jóvenes. ¿Les pagan un sueldo a los jóvenes para que estén en el ejército? Y si les pagan, ¿cuánto les pagan? Y entonces, ¿cómo sirve eso? Porque en Estados Unidos también hay muchos jóvenes, especialmente los más pobres, que entran al ejército por esa misma razón, para que tengan un sueldo. Y porque donde vienen no hay oportunidades económicas. Entonces, si puedes hablar sobre eso un poquito.
Sí. A los objetores, a los jóvenes que hacen el servicio militar, se van un año al, como soldados permanentes. Como soldados permanentes, para ella hay que traducirle.
Okay, so they have 1 year of permanent soldiering.
Ya. Yeah. A los chicos que van a la región oriental, donde hay mayor población.